Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
Cuando se cae el roble, el resto del bosque resuena con su eco. Pero 100 bellotas se siembran en silencio por una brisa que pasa inadvertida.
Bueno, creo que esta forma de arrancar el programa va marcando así el inicio de unos pensamientos y de unas reflexiones. Aquí tenemos entonces algunos titulares y esto es un contraste con el primer titular que sale hoy en la prensa. Primera etapa del patrullaje policial por cuadrantes va a comenzar en 17 sectores del Distrito Nacional. De verdad que no entiendo cómo es que anuncian una serie de medidas. Es decir, aquí faltó que esto lo hicieran en una rueda de prensa donde invitaran a todos los delincuentes.
Y le dijeran a qué hora iban a estar dónde.
Exactamente, porque escuchen esto. Ante los hechos delictivos y de criminalidad que han ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, las autoridades decidieron implementar la estrategia de patrullaje policial por cuadrantes, 84 en total. Y esto busca reforzar las acciones contra estas problemáticas. Esta técnica consiste en organizar los recursos humanos y logísticos de supervisión en sectores fijos y dirigir el patrullaje preventivo de agentes de la uniformada en pequeñas delimitaciones geográficas. Estas acciones, según la institución del orden, se iniciarán desde el próximo viernes 2 de diciembre en sectores del Distrito Nacional y serán dirigidas desde el departamento C1. Ahí habrán 49 cuadrantes y el C6, que tendrá 35 cuadrantes. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, destaca que el departamento C1 tendrá a su cargo 8 supervisorías ubicadas en los sectores Los Jardines, San Jerónimo, Los Millones, en el ensanche Quisqueya, La Esperilla, Los Prados, en Piantini y en Paraíso. Y en el departamento C6 habrá 9 supervisorías que contempla la zona universitaria, la Feria Bella Vista, los kilómetros 1, 2 y 3, los Cacicazgos, Costa Verde y el Parque Mirador Sur. Pesqueira agregó que en los operativos apoyarán unidades linces y boinas grises. Explica que habrá 3 turnos, con un total de 504 hombres por cuadrillas, 168 en cada turno y 801 en supervisorías. Durante estas acciones habrá un total de 33 camionetas con sus kits de tarjetas, 84 motocicletas, 504 bodycams, 117 radios de comunicación e igual cantidad de celulares, smartphones. Cada agente de la uniformada, aquí viene lo bueno, tendrá una macana, la cual, según la Policía Nacional, será el elemento principal ante el manejo de la fuerza para evitar el uso de arma de fuego durante los operativos. La macana será el elemento principal ante el uso de la fuerza, reservando el uso de arma de fuego para circunstancias de legítima defensa, siendo esta el último recurso, y convirtiendo el diálogo y la interacción con el ciudadano en el primer mecanismo en la resolución de conflictos, así indica el programa de estrategia de la institución. Me parece muy bien. También la uniformada establece que cuenta con 19 drones y 49 pilotos que serán utilizados cuando lo crean pertinente. También están hablando de que habrán cierres temporales. Estas medidas incluirán cierres temporales en todas las vías de acceso a los polígonos específicos que comprenden las avenidas John F. Kennedy, Luperón y Máximo Gómez, cuando la situación lo amerite. Y hay un protocolo. La policía indica que cada unidad deberá recorrer frecuentemente su cuadrante a cargo de forma sigilosa, tendrá que estar atento ante cualquier evento que se presente, realizando paradas frecuentes para que así puedan acercarse a las comunidades. También garantiza la seguridad en su área de responsabilidad, tener contacto permanente con los residentes en su cuadrante y estar en contacto con los líderes de la Junta de Vecinos. Sigo. De acuerdo a la institución, los agentes deben suministrar a los residentes su identificación y número de celular para cualquier asistencia. Asimismo, debe saber dónde están ubicadas las escuelas, bancas, colmados, lugares de bebidas alcohólicas, restaurantes y demás establecimientos, y cada oficial deberá presentar un informe diario de las novedades ocurridas en su turno de servicio y entregar todas aquellas informaciones que resulten importantes cada vez que sea relevante. Miren, yo creo que hay momentos y hay momentos. Este protocolo que dicen, esto debería ser el protocolo de vigilancia normal de una ciudad como la nuestra. Es decir, debería ser el protocolo normal de vigilancia constante, periódica y todo lo demás. Pero en el momento en que estamos viviendo ahora, es para ir un poco más allá. Y ese ir un poco más allá está relacionado con inteligencia, está relacionado con unidades tácticas, y son cosas que no se dicen en lo público. Son cosas que no se publican, porque con todo esto le estás diciendo a los bandidos, miren, vamos a estar aquí y no aquí. Por ejemplo, aquí no se habla, desde la Kennedy hacia arriba, no se menciona ningún sector. Me imagino que en algún momento lo incluirán, pero por toda la zona de Arroyo Hondo, por ahí, es un azote, y yo no veo esos nombres por aquí. Es decir, hay una serie de, en la zona oriental, lo que está ocurriendo. Es decir, este tipo de acciones deben tener una acción un poco diferente, porque aquí lo que estamos pasando es como una especie de paño con pasta. Y dar todos esos detalles, así es, diciéndole, miren muchachos, ay, arrancamos el viernes, es decir, que hoy miércoles denle para allá, el jueves también. Y cuando uno llama a la policía buscando, como ocurrió hace unos días, una señora que tuvo que llegar hasta la policía, hasta el palacio principal de la policía, buscando una patrulla porque duró horas esperando algún tipo de respuesta. Es ahí donde tenemos que trabajar. La situación de seguridad ciudadana no es para medias tintas. Y esto que está planteando, aquí no hay ningún delincuente que ande con una macana. Todos los delincuentes aquí andan armados y muy bien armados. Muy bien armados. O andan con una pistola o andan con un puñal, con un cuchillo. Entonces, ¿es para hablar con macana? No sé, pero creo que esto sigue siendo cosmético. Esto, como ciudadano, no lo veo como una respuesta ante la situación que está ocurriendo en nuestro país. Este es el primer titular. Seguimos con otro.
Bueno, cambiamos de tema, y es que pacientes con COVID comienzan a llegar al hospital Robert Reed Cabral. El presidente del Colegio Médico Dominicano dice que la subvariante XBB no ha mostrado altas tasas de mortalidad o morbilidad. El director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, indicó ayer martes que a este recinto han empezado a llegar pacientes afectados de COVID-19, incluyendo un recién nacido que fue referido al Marcelino Vélez. El área de atención del Robert Reed es para niños más grandecitos, explicaba. También explicó que en vista de que en los últimos días no se registraban casos COVID, los dos niños positivos al virus que fueron ingresados el lunes pasado marcan el inicio de una temporada de repunte. El epidemiólogo observó que las infecciones respiratorias se han mantenido, aunque vemos y hemos notado que ha bajado un poco la frecuencia, pero siguen viniendo pacientes. Los que tenemos están estables. Realizando una encuesta a un medio nacional entre las madres que acompañaban a sus hijos en el área de espera para consultas para conocer cuáles quebrantos de salud las motivaron a llevar a los niños a revisión, pues las respuestas más comunes fueron esas: tos, fiebre, dolor de oído, chequeos de rutina, mocos. Y en el caso del dengue, el centro hospitalario registraba 8 pacientes internados, uno de ellos de cuidado. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, afirmó que hace más de 2 meses que tenemos más de 7 subvariantes, todas variantes del Omicron. Cabe resaltar que la XBB está causando estragos en China, en Europa y en India en este momento, pero el virus no ha demostrado en República Dominicana tener alta tasa de morbilidad o mortalidad. A pesar de que el contagio está creciendo cada día más y que la positividad se ha disparado desde niveles que estuvieron por debajo del 5% hasta ahora cercanos al 20%, afortunadamente el incremento en la ocupación de camas se ha mantenido bajo, muy bajo, dice el doctor Zenén Cava.
En otro orden, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y el presidente Abinader se reúnen en la graduación de cadetes del Ejército. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Jane Richardson, acompañó la tarde de este martes al presidente Luis Abinader y al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y también a otras autoridades, a la graduación de cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras del Ejército de la República Dominicana. La general de 4 estrellas usó un equipo de traducción y estuvo en la mesa principal, desde donde presenció la ceremonia protocolar de la 61ª graduación ordinaria Academia Militar Batalla de las Carreras, en la que el presidente Abinader juramentó a los 35 oficiales subalternos graduados en ciencias militares y que salen con el rango de segundo teniente. Al finalizar el acto, Abinader y Richardson ingresaron por separado junto a sus equipos al interior de la academia, donde permanecieron por más de 40 minutos. El encuentro fue sin prensa. Aún no ha trascendido de qué fue que hablaron. Próximo a las 6:35 de la tarde volvieron a salir y se sentaron en sus respectivas sillas para presenciar parte de un concierto ofrecido por la banda musical del ejército. Disfrutaron varias piezas y se marcharon después de las 7 de la noche. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que en la reunión Abinader y Richardson tratarían sobre las donaciones realizadas al país como vehículos militares, barcos, hospitales móviles, así como la integración de género, mujeres, líderes, así como la paz y seguridad en la región.
Bueno, y censo en doble turno para terminar hoy. La ONE está moviendo empadronadores de un sitio donde se ha terminado hacia otro para reforzar las áreas. Hoy termina el 10º Censo de Población y Vivienda con un rezago importante y evidente en las provincias con mayor población del país, como son Santo Domingo y el Distrito Nacional. El director del censo, Víctor Romero, dijo ayer que para lograr avanzar en algunas zonas se está trabajando doble turno, con un segundo empadronador que continúa el conteo desde las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. La ONE había extendido el proceso 7 días adicionales hasta hoy, 30 de noviembre, debido al retraso ocasionado por los problemas de conexión de cientos de tabletas. Pero el tiempo adicional se ha quedado corto para terminar en la capital, en Santiago y en la Altagracia. Romero explicó que hasta ahora no tienen contemplado extender el censo por más días. De las 6 provincias restantes, están terminando un tope de 3. Hay 3 que tenemos que ver cómo vamos a culminar de aquí a mañana, comentó Romero ayer. La ONE también está moviendo empadronadores de un sitio donde se ha terminado hacia otro para reforzar áreas. La institución además ha tenido que agilizar sus gestiones para pagar a las personas que se han parado o han disminuido el ritmo de producción desmotivados porque todavía no reciben su dinero. En 26 provincias, la recolección de datos ha terminado, según Romero. Allí se realizan los trabajos técnicos y se espera que puedan concluir satisfactoriamente este miércoles.
Seguimos con otra información. A las 9 de la mañana de hoy se inicia la gran marcha hasta el Congreso Nacional, que fue convocada por el Colegio Médico Dominicano y la Coalición por una Seguridad Social Digna, en reclamo de una nueva ley de seguridad social que incluya el cese de operaciones de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, y las administradoras de riesgos de salud, las conocidas como las ARS. Esta marcha es en demanda de la promulgación de una nueva ley de seguridad social basada en el derecho de las personas a una salud de calidad, profundamente humana y por pensiones dignas, así afirmó el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, durante una rueda de prensa. Aseguró que esta nueva ley sería por y para la gente, no para un grupo de empresarios que se han enriquecido sobre la base de la estafa y el engaño. Asimismo, Cava reiteró el llamado a paro durante la jornada de hoy. El sector salud, tanto a nivel público como privado, está llamando a un paro, respetando las emergencias y los pacientes en estado crítico, sostuvo el galeno, agregando que se tomó la decisión para que todo ese personal se pueda integrar a esta marcha. El pasado lunes, el economista Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, analizó los pros y contras de las propuestas del Colegio Médico al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y uno de los puntos que el especialista recalcaba era que al eliminarse las ARS, tal como sugiere el Colegio Médico, quedaría solo el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, para hacerle frente a todas las necesidades de salud de los dominicanos, lo que eliminaría la libre elección, limitando la ley de oferta y demanda y a la vez la sana competencia del sector. ¿Cuál es la libre elección que dan estas ARS? La pregunta. Tú tienes que andar con una ARS que te niega derechos, que te recorta recetas obligado. Esa es la competencia que él quiere, porque esa competencia no la quiero. Así respondió el doctor Cava al ser cuestionado al respecto. El presidente del Colegio Médico se preguntó en qué invierten los banqueros dueños de las ARS privadas, que a diferencia de las ARS del Estado, estas sí lo invierten en la gente. Así que ya lo saben, a partir de las 9 de la mañana será esta gran marcha hasta el Congreso Nacional convocada por el Colegio Médico y la Coalición por una Seguridad Social Digna para reclamar una nueva ley de seguridad social.
Así es. Y finalmente, una noticia internacional que ha estado dando mucho de qué hablar en el día de ayer. Una mujer se reencuentra con sus padres luego de haber sido secuestrada hace 51 años, Rey, y esto gracias a una prueba de ADN. Básicamente, así les informamos, una familia en Fort Worth, eso es en Texas, logró reencontrarse con su hija, que fue secuestrada hace más de 5 décadas cuando era una bebé, gracias a una coincidencia de ADN del servicio de ascendencia 23andMe. Eso es una página web. Y eso lo anunció la familia este domingo, pero la información ha seguido circulando en los medios. Melissa Highsmith tenía tan solo 22 meses en el año 1971, cuando supuestamente fue secuestrada por una mujer que fue contratada para cuidarla. Y esto según publicaciones de la familia a lo largo de los años. Highsmith, criada con el nombre de Melanie, ha vivido en Fort Worth durante mucho tiempo de su vida sin saber que cuando era bebé fue reportada como desaparecida. La mujer no tenía ni idea de que su familia la estaba buscando hasta que se comunicaron con ella a través de Facebook. Al principio incluso pensó que podía ser una estafa. Su papá le envió un mensaje de texto en Messenger que decía: "He estado buscando a mi hija durante 51 años. La familia encontró a Highsmith a través de una coincidencia de ADN, como decía en la página 23andMe. Dice, le pregunté a la persona que me crió, eso es la muchacha, le pregunté a la persona que me crió, ¿hay algo que necesites decirme? Y confirmó que esa señora sí sabía que yo era la bebé Melissa. Así que toda esta situación y este contacto se volvió real. Los padres de Highsmith se reunieron con ella por primera vez el sábado e hicieron más pruebas de ADN oficiales y legales. Aunque en el momento en que vimos sus fotos nos enteramos de su marca de nacimiento y nos dimos cuenta de que su fecha de cumpleaños era tan cerca a la de nuestra Melissa, sabíamos sin lugar a dudas que esa era nuestra niña". Oye, los padres tienen ese instinto.
Claro. Increíble, ¿eh?
Un perfil del caso de Highsmith del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas señala que la bebé desaparecida tenía una marca de nacimiento en la parte superior de la espalda. El informe también incluye un boceto de la supuesta niñera y fotos de la progresión de la edad de Melissa. "Simplemente no podía creerlo. Pensé que nunca la volvería a ver. Los milagros pasan".
Bueno, y finalmente el ex líder chino Jiang Zemin, que llegó al poder tras las protestas de la plaza de Tiananmen y que presidió una década de crecimiento económico meteórico, murió a los 96 años. Los medios de comunicación estatales informaron que murió justo después del mediodía de este miércoles. En el comunicado del Partido Comunista emitido por los medios, indicaron que había muerto en Shanghai de leucemia y de un fallo orgánico múltiple. Jiang Zemin es una de las principales figuras de la historia china de las últimas décadas. Presidió China durante 10 años, desde 1993, en una época en la que el país se abrió a gran escala y experimentó un gran crecimiento. Su muerte se produce en un momento en el que China vive algunas de sus protestas más graves precisamente desde Tiananmen, con muchas manifestaciones contra las restricciones de COVID que han sido fijadas por el gobierno en las últimas semanas. Jiang subió al poder tras la sangrienta represión de 1989 contra los manifestantes de la Plaza Tiananmen y sus alrededores, que llevó a China al ostracismo internacional. Y a propósito, también una artista que falleció hace algunos días, que fue muy conocida en la década 80, Irene Cara, la cantante de los 80, como Fama y Flashdance, falleció hace algunos días a la edad de 63 años. Todavía no habían dicho las razones de su fallecimiento.